Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
En Morelos, el Mundial se vive más cerca que nunca. Actividades deportivas, culturales y recreativas llegan a los 36 municipios. Torneos, caravanas, espacios renovados y experiencias para toda la familia. Consulta las actividades en morelos.gob.mx y súmate a esta gran fiesta.
Morelos, la tierra que nos une.
Hay quienes esperan que las cosas cambien y hay quienes deciden dar un paso al frente para hacer posible un Morelos más seguro. Si tienes vocación de servicio, disciplina y compromiso con tu comunidad, esta es tu oportunidad. Consulta las convocatorias de ingreso a la Policía Estatal en morelos.gob.mx. Morelos, la tierra que nos une.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en tesoros regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer un creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio. La espera terminó. El fin de semana arranca con todo el poder. Saca a la pareja, limpia las botas y prepara el ambiente. Porque aquí no paramos, de la cumbia más sabrosa al poder de la banda. De los corridos que te llegan al sabor de la salsa que te hace sudar. Llega el show que reúne todo el ritmo en una sola frecuencia. El único lugar donde la fiesta no tiene límites. Al ritmo de la noche, con Allen Huesca. Al caer la noche, el cañaveral suena más sabroso. Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche, a través de Cañaveral 100.5, voz y ritmo del sur.
Todos los días debemos cuidar nuestra salud. Por eso, el doctor Héctor Quesada Telles y Hatsiri Tejeda están aprendiendo contigo. Contesta presente. Iniciamos.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles una vez más. Les damos la bienvenida Aprendiendo Contigo. Y bueno, en esta ocasión saludando como siempre al doctor, al médico especialista en medicina familiar, al doctor Héctor Quesada Telles. Doctor, hola, ¿cómo está?
Excelente, Jaxiri. Estamos ya aquí muy contentos de estar en una nueva emisión de nuestro programa Aprendiendo Contigo y muy a gusto agradecidos con el equipo de RTV Morelos, con Marta Maldonado, encargada de Cañaveral 100.5. Y con el infaltable Julio Camacho.
Claro que sí, Julio. ¿Cómo estás? Bien, todo bajo control, ¿verdad? Como tiene que ser. Perfecto. Y bueno, hoy muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy importante, así que les invitamos para que se queden con nosotros y para que nos acompañen y que nos compartan también sus dudas y sus comentarios. En el WhatsApp nos pueden mandar su mensaje en el 734-388-3127 o marquen al 734-34-754-54. La nutrición, decíamos hace algunos programas, pues la nutrición yo creo que es la base pues también de nuestra salud, ¿no?
Así es, Jaxiri, y para el día de hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a aclarar muchas dudas al respecto, la nutrióloga Indira. Y nutrióloga, bienvenida a nuestro espacio.
Hola, muchas gracias. Hola a todos los que nos escuchan a través de la radio y a través de las redes sociales. Espero que esta charla sea de mucho provecho y pues bueno, resolvamos bastantes dudas.
Ojalá que así sea. Y bueno, damos inicio, nutrióloga Indira Olivier.
Indira Olivier.
Muy bien. Y bueno, precisamente cuando hablamos de nutrición decíamos, ¿a qué nos referimos? ¿De qué se trata?
Primero hay que hablar de nutrición como el proceso fisiológico que nosotros vamos pues pasando, en el que aprovechamos los nutrientes, en el que aprovechamos cada uno de los alimentos que estamos consumiendo. Pero a mí me gusta hablar de nutrición más como el tema de prevención. El que nosotros tengamos una buena nutrición hace que prevengamos muchas enfermedades y podamos mejorar nuestra calidad de vida.
Okay.
Justamente en el primer nivel de atención, hablando del aspecto sanitario, eso es lo que más deberíamos estar haciendo, prevenir. En ese sentido, hay muchas diferencias en cuanto a las acciones a realizar para una persona completamente sana a una persona completamente o tal vez ya enferma de algo.
Sí, sí es diferente porque ya cuando existe una enfermedad, o un padecimiento específico, el plan de alimentación, la dieta, tiene que tener ciertas características a lo que fuera una alimentación normal o alguna alimentación pues preventiva. Entonces sí, sí tiene que ir cambiando y pues bueno, todo va en base a las necesidades del paciente. No podemos dar la misma dieta exactamente para todos los pacientes, por ejemplo, en un hospital. La dieta no es la misma para todos, porque cada uno tiene sus propias necesidades. Cuando la personita está sana, sí podemos tener una dieta un poco más similar, pero no es igual cuando alguien está con una enfermedad.
Okay, pero también lo que, también abusamos cuando estamos nosotros sanos, es decir, comemos cualquier cosa, porque ahorita que estaba comentando que, bueno, es diferente y todo, decimos, no, pues a mí no me hace daño absolutamente nada. ¿Cree que estamos abusando?
Sí, actualmente ya hay pues más información sobre esto. De hecho, ya hace algún tiempo, no sé si observaron un poco del etiquetado en alimentos. Eso es algo bien bien importante, porque a pesar de que el consumidor ve las etiquetas, deciden consumir esos alimentos ultraprocesados. Entonces, eso es lo que nos está fallando, que abusamos de los ultraprocesados y es justo donde más debemos de evitarlos.
Okay.
Muy interesante recurso el que nos puso el gobierno en las manos. No tiene mucho, si no mal recuerdo, tiene unos 3 años, ¿era?
Sí, no tiene mucho.
Más o menos, pero sí es de mucha utilidad para aquellos que sí queremos ser más acuciosos con el cuidado de nuestra salud. Y en este sentido, decíamos que no podemos hacer un traje y que le quede a todos, tiene que ser a la medida. Si tiene diabetes, digamos, ¿qué sería lo principal para prevenir llegar a esta condición?
Okay, para poder prevenir o para evitar llegar a cifras de glucosas elevadas, recordemos que las cifras normales de glucosa tiene que ser de 70 a 100 límite. Entonces, para evitar que nuestras cifras de glucosa estén subiendo, tenemos que cuidar ultraprocesados, consumo de azúcares refinados y grasas saturadas. Entonces, es lo principal que debemos de estar en cuanto a alimentación. A todos los pacientes yo siempre insisto en que deben de hacer ejercicio. Entonces, movernos va a ser algo tan primordial como que estemos consumiendo alimentos saludables.
Okay. Ahorita que mencionan las cifras, de 70 a 100 sería una muestra de sangre.
Sí.
Serían una muestra de sangre. Podría ser una prueba rápida de esos glucómetros, podría ser, que un piquetito.
Sí, de hecho, si toman una muestra en su dedito, lo ideal sería que esté de 70 a 100.
¿En ayuno?
En ayuno, en ayuno. De 70 a 100 para que estemos dentro de parámetros. A partir de 101 hasta 126, yo siempre les insisto que cuidemos nuestras cifras, porque ya podemos hablar de una prediabetes. Entonces, si nosotros vamos cuidando nuestras cifras, va a ser mucho mejor a que ya estemos con una cuerda floja. Yo siempre les digo, podemos estar en una balanza. Si estamos de 70 a 100, estamos del lado verde, por ejemplo. Si estamos ya en 101 hasta 126, pues bueno, ya estamos ahí un poco tambaleando en las cifras. Cuando pasamos de los 127, ahí ya debemos de tener mucho cuidado. Aquí el doctor nos puede pues ayudar en eso, que ya después de ciertas cifras, pues bueno, ya los diagnósticos, ya pues ya no hay retroceso.
Así es. Pues sin duda las cifras que comenta la nutrióloga son muy importantes para tenerlas en cuenta. Y no significa que debamos de tener la obsesión de estarnos picando todas las veces, simplemente hay que hacerse un chequeo de vez en cuando, sobre todo si tenemos cierta edad, más de 35 años, o si ya de por sí tenemos familiares, que la mayoría los tenemos con enfermedades crónicas, es el momento. Vamos a regresar, vamos a un corte, pero me gustaría que nos quedáramos con la idea que la nutrición, yo alguna vez escuché, que empieza desde que vamos al supermercado. ¿Cuál es el mejor momento para ir? A mí me dijeron, no vayas cuando tienes hambre, porque si no te vas a traer todo lo que...
Todo se antoja.
Vas a vaciar la tarjeta.
No me importa que tenga 3 etiquetas.
Así es, Axiri.
Ok, vamos a una pausa, claro. Regresamos rapidísimo, seguimos aprendiendo contigo. Recuerda, estamos hablando de nutrición. Volvemos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
El nuevo parque Raíces Aguatlán es una realidad, un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la pista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a la noche en Lomas de Aguatlán, Cuernavaca. Vive la nueva experiencia de un espacio familiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
El sur de Morelos tiene voz. Marta Maldonado y Claudia Marino conducen Así Somos en el Sur, un programa donde encontrarás información útil, entrevistas interesantes, consejos y lo mejor que ocurre en nuestra región. De lunes a viernes en vivo, a las 10 de la mañana. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, RTV Morelos Radio.
No te distraigas. Continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso y bueno, decíamos, la invitación para que ustedes participen con nosotros, hay que mandar el WhatsApp al 734-388-3127 o marca al 734-34-754-54. Doc, decíamos, no hay que comprar en el mercado o en el súper, no hay que ir con hambre.
Así es, ¿cuál es el mejor momento, nutrióloga? ¿Qué recomendaciones podría darnos de esto?
Justo, perdón, justo es importante que vayamos a hacer el súper y nuestras compras de alimentos después de haber realizado pues alguna comida principal o sin hambre, porque a la hora de que vayamos al súper, todos los carbohidratos se nos van a antojar. ¿Y a qué me refiero carbohidratos? Panecillos, galletas, jugos, refrescos, algunas papitas, se nos van a antojar porque como tenemos hambre, nuestro cuerpo está pidiendo, pues de cierta forma, un azúcar y esos son los carbohidratos. Entonces, si vamos con hambre, vamos a elegir los alimentos que después nos podemos arrepentir de haber comprado.
Sí, es muy raro que se nos antoje cuando tenemos hambre, pues una zanahoria, ¿verdad?
Un chayote.
O un chayote hervido. Sí, sí. Está raro. ¿Y cuándo visitar al nutriólogo?
Es importante que podemos visitar saber que podemos visitar al nutriólogo desde todas las etapas, hasta mujeres embarazadas, niños, adolescentes, adultos y pacientitos de la tercera edad. El consultorio está abierto para todos los pacientes de todas las edades, porque como lo mencionamos al principio, es prevenir. Entonces, si en algún pacientito logramos ver algo o detectamos algo, es mejor mandar a prevención antes de que algún diagnóstico pueda llegar. Entonces, cualquier edad es buena para acudir al nutriólogo. No es necesario acudir solo cuando tenemos un diagnóstico, cuando tenemos una enfermedad, sino cuando querramos prevenir o también cuando existe el lado opuesto. De pronto, casi siempre se piensa que ir al nutriólogo es para bajar de peso.
Sí.
Y no. Podemos ir al nutriólogo también cuando se desea subir de peso, cuando quieren que haya algún control de alguna patología. Entonces, eso es importante señalarlo para que pues todos los que nos escuchan por ahí lo sepan.
Ok, muy bien.
Hay que recordar a todos los que nos escuchan que uno come, parecía algo muy sencillo, ¿no? Pero cualquiera diría, pues comemos porque tenemos hambre, pero también tiene funciones de placer y sociales, ¿no? El comer en familia y comer lo que nos gusta, pues es obviamente más placentero y más agradable. La nutrición no tiene que ser desagradable, porque algunos lo extrapolan a alimentos sin sabor, que no son agradables al paladar.
Sí, mira, en algún tiempo en psicología alimentaria yo tomé por ahí una certificación de psicología alimentaria y hablaban de los alimentos seguros. Esto viene desde pues nuestras abuelas, que de pronto nos ofrecían un atole, un tamal, que a lo mejor una picadita. Entonces, eso viene siendo ya algo que desde años atrás se está haciendo parte de nuestros alimentos seguros. Vale. Entonces, de pronto pensamos, es que si a mí me ponen, no a dieta, sino con un régimen de alimentación, vamos a decir, me va a quitar todo. Okay. Y no, todo es un proceso, tenemos que irlo haciendo poco a poco. No podemos hacer en 10 días o en un mes el cambio que se vivió en 10 años. Claro. Entonces, tenemos que ir haciendo el proceso, tenemos que ir cambiando hábitos poco a poco y que el paciente se vaya adaptando. No puedo llegar con un pacientito, por ejemplo, de 50 años, de un día a otro decirle, ¿sabe qué? Ya no se va a comer nada de esto y ahora va a ser tal. Tenemos que ir haciéndolo poco a poco. Claro que cuando ya hay un padecimiento, sí tengo que ponerme más estricta, pero si de pronto llegan conmigo al consultorio a decirme, oye, busco mejorar hábitos, ok, vamos haciéndolo por partes, que sea sostenible para el paciente, porque de nada va a servir que yo haga el cambio si no va a ser sostenible, o va a ser el cambio una o dos semanas y abandonan el tratamiento porque no es sostenible. Okay. Entonces hay que buscar que sea un tratamiento sostenible, que sea llevadero, que no estrese al paciente.
Claro. ¿Y cuál sería como una dieta balanceada? Cuando hablamos de una dieta balanceada, ¿a qué nos referimos?
Pues podemos hablar de 5 puntos, que es una dieta completa, que lleve todos los grupos de alimentos, balanceada, que esté justo equilibrada, balanceada en hidratos de carbono, proteínas, lípidos, inocua, que es libre de microorganismos que puedan afectarnos. Se me está escapando por ahí. Equilibrada, balanceada, completa, inocua y se me fue una. Ahorita lo
recordamos.
Sí, también. O sea, que sea agradable para que el paciente pueda pues sobrellevarla, que pueda estar haciendo como todos sus horarios como están indicados.
Okay. Y cuando hablamos de esos puntos, ¿de qué es precisamente? Equilibrada en carbohidratos, digamos, cuando hablamos de carbohidratos, ¿de qué se trata?
Ah, ok, ya. Mira, los carbohidratos, o más bien ahorita ya se llaman hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son aquellos macronutrientes que nos van a aportar energía. Hablemos de frutas, cereales, leguminosas, ¿sale? Nos van a aportar energía. Dentro de estos grupos debemos de separar que hay hidratos de carbono complejos y simples. Los complejos son los que nos van a estar regulando ahí nuestras glucosas, nos van a estar aportando fibra. Podemos ahí mencionar los cereales integrales. Los simples son aquellos que nos van a elevar la glucosa de una forma abrupta. En este caso pueden ser las frutas, pero más es importante señalar que son los azúcares, el azúcar de mesa, la miel, chocolate, lechera, refrescos, el chantilly que se comen del pastel, los panes que ya en como algún relleno o el chocolate, es todo eso, las frutas en almíbar, uh-huh. Es importante señalarlos. Entonces, son los carbohidratos que nos van a subir de forma rápida el azúcar. Okay. Las proteínas son las carnes. Uh-huh. Pollo, pescado, res, huevo, nos van a aportar proteínas. Uh-huh. Por ahí también las leguminosas, que son frijoles, habas, lentejas, nos van a aportar proteínas, pero también están acompañadas de un carbohidrato. Y las grasas son todas aquellas que, pues como su nombre los dice, nos van a aportar grasa. Hay de origen vegetal uh-huh. y hay de origen animal, que puede ser, por ejemplo, un trozo de tocino, pero también puede ser un trozo de aguacate. ¿Sale? O sea, son diferentes tipos de grasas. Okay. Grasas saludables y grasas un poco más saturadas.
Okay. Estoy recordando mis clases de la facultad nutrióloga y me desmiente si digo alguna imprecisión. Tan importante es lo que se come como la manera en cómo se come. Recuerdo que, y de hecho todos lo hemos experimentado, cuando se nos pone enfrente algo, por decir en el caso mío la cecina o el suadero, y empiezas a salivar, de modo tal que el proceso de nutrición ya empieza a echar andarse desde la boca.
Sí, nuestras enzimas digestivas inician en la boca, uh-huh. ahí es de donde comenzamos la digestión, uh-huh. entonces al estar pues degustando algún alimento, desde ahí empieza la digestión. Entonces sí es importante que sepamos elegir qué es lo uh-huh. que vamos a comer.
Fíjense que recuerdo, hay una cosa que se conoce como el sistema de saciedad, y cuando roté con mis clases de gastro, decía el gastroenterólogo, así prácticamente como si fuera el rosario, ¿no? en un velorio. Tienen que masticar muchas veces. Hablaba de 20 veces cada bocado. Y decíamos, oiga, pero por decir algo que tal vez no está tan duro, ¿qué sentido tendría masticarlo tantas veces? Y dijo, lo que pasa es que en la medida que mastiquemos más, ese sistema de saciedad se empieza a echar a andar. Activar. Y no se cumple esto cuando uno se toma algo, por decir, en un licuado. No es el mecanismo.
De pronto, en algún plan de alimentación, un paciente puede llegar a decirme, oye, es que quiero que me pongas algo más ligero, un licuado en las noches. Okay. Entonces, de pronto creemos que un licuado es mucho más ligero y no. Es mejor que cenemos un poco de verduras, un poco de proteínas y a lo mejor una tortilla. ¿Sale? O un poquito de arroz. Nos va a dar mucho más saciedad porque va a llegar la señal a nuestro cerebro uh-huh. y vamos a decir, ok, estoy satisfecho. Uh-huh. Y de pronto con el licuado solo fue realizar un batido y beberlo. Uh-huh. Entonces ahí la señal de saciedad no llega. Puede que ya a las 2 horas, digamos, es que otra vez tengo hambre. Entonces es importante que mientras más mastiquemos o nuestras comidas sean masticar, es uh-huh. mucho mejor.
Okay, ¿cuántas veces al día tenemos que comer?
Lo ideal sería tener 3 comidas principales. Bueno, al menos nosotros en México uh-huh. realizamos 3 comidas principales y 2 colaciones. Es uh-huh. importante, o más bien siempre yo les comento que es importante romper ayuno con alguna proteína. Okay. Si rompemos ayuno con alguna proteína, nos va a ayudar a que nuestras glucosas no se disparen. Entonces estamos previniendo glucosas elevadas. Okay. Entonces, si despertamos, por ejemplo, 6 de la mañana, tratar de que 7 de la mañana ya estemos rompiendo nuestro ayuno y que sea con alguna proteína.
Uy, caray.
Justamente el tema de la polla matutina fuera, ¿no?
Con pompita, con huevo. Ay, el huevo, sí. ¿No?
Pero no crudo.
Ay, no, pues sí, está muy interesante. Pues vamos a seguir platicando acerca de esto. Yo creo que nos tendría que dar algunos ejemplos para que nos quede bien claro cómo podemos, pues, alimentarnos en un día y, bueno, cuáles serían nuestras 3 comidas principales y las colaciones también. ¿Qué se puede tomar como colación? Vamos a una pausa, regresamos, seguimos aprendiendo contigo. Volvemos.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. en calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es RTV Morelos Radio.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde calle Sayas Enríquez, número 410, esquina con Francisco Covarrubias, en la colonia Centro, desde Jojutla de Juárez, Morelos. Continuamos, Doc.
Sí, hablábamos acerca de cómo romper el ayuno. Todo eso tiene sus complejidades. ¿Cómo recomienda hacerlo, nutriólogo?
Podemos dar dos ejemplos. Siempre es importante acompañarlo de una proteína. Okay. La proteína nos va a ayudar a controlar más nuestras glucosas, pero también es importante combinar con cereales y grasa, que es lo que no nos va a dar a que se dé un disparo nuestra glucosa. Un ejemplo puede ser huevito revuelto con nopales y acompañarlo con dos tortillas y un trozo de aguacate, por ejemplo. Si de pronto dices, salgo corriendo a 7 de la mañana, no me da tiempo, bueno, podemos hacer otra opción, que puede ser un poco de fruta, por ejemplo, papaya, con queso cottage, que va a ser nuestra proteína, unas almendras o unas nueces, que va a ser nuestra grasa, y avena o amaranto, que va a ser nuestro cereal que nos va a estar dando un soporte. Entonces, es importante que siempre vayamos en cada plato o en cada comida principal combinando los tres grupos de alimentos. Si te fijas, ahorita mencioné proteínas, en el queso cottage y en el huevo. Mencioné carbohidrato, que fue la papaya, la avena y las tortillas. Y la grasa, que fue en forma de aguacate o en forma de nueces o almendras. Entonces, están con los tres grupos, entonces nos va a ayudar a que nuestras glucosas estén mucho más controladas y además de que vamos a tener mucho más saciedad. Okay. No es como que vamos a comer y dentro de una hora decimos, otra vez ya tengo hambre. Entonces nos va a dar mucho más saciedad.
¿Y después de eso qué sería? ¿Vendría una colación o vendría una segunda comida?
Vendría un almuerzo, por ejemplo, si de pronto realizan, rompen ayuno con el queso cottage y con la fruta. Bueno, a las no más de 4 horas, yo siempre les digo que tratar de que no más de 4 horas sean nuestros ayunos para que ya podamos estar desayunando, bueno, almorzando en este caso. Ahora sí ya a lo mejor dos quesadillas, a lo mejor un poquito de vegetales con quesito, unas tortillas, a lo mejor un poquito de arroz, siempre combinando los grupos. Y en el caso de que si rompimos ayuno con el huevo, pues bueno, ya la colación matutina o el almuerzo puede ser una fruta con un poco de yogurt, almendras y nueces, por ejemplo. Un poquito de chía también puede ser una opción. Entonces, siempre vamos a ir planeando. Lo ideal de todo es planear. Si nosotros tenemos, generalmente todos iniciamos el lunes, ¿no? Entonces, el domingo, si nosotros planeamos nuestra semana y sabemos qué es exactamente lo que tenemos que comer, va a ser mucho más fácil tener el control y a que no estemos cayendo en el consumo de alimentos con grasas saturadas, con ultraprocesados o de ricos en grasa. Entonces es lo que debemos de cuidar y planear va a ser la mejor estrategia.
Sin duda el estilo de vida puede absorbernos mucho y es muy nocivo para la salud por donde se le mire, el tener un trabajo que nos demanda pues prácticamente todo el día. Tal vez no es la el mejor favorecedor de que estemos bien, pero sí hay estrategias para idearnos, ¿no? Conseguir los alimentos más saludables. Y además de lo que nos ha comentado nutrióloga, la persona con diabetes, porque eso lo comentamos fuera del corte, es importante empezar a decirles a las personas que padecen diabetes así y no diabéticos. Pueden tener en el transcurso de su enfermedad ya problemas con el riñón. En estos casos, ya el consumo de proteínas, ¿cómo tiene que ser?
Okay, es un muy buen punto. Antes de tener el diagnóstico de diabetes, pues llamamos prediabetes. Entonces, en prediabetes es donde nosotros insistimos al paciente que realice cambios de hábitos, que realice ejercicio, que acuda a su médico en caso de necesitar medicación. Cuando nuestras glucosas ya superan los 127 miligramos sobre decilitro, ya hay un diagnóstico. Y lo ideal, como educadora en diabetes, no es que nosotros llamemos pacientes diabéticos. Lo correcto es paciente que vive con diabetes, nada más. El paciente que vive con diabetes va a tener que llevar su régimen estricto. Si de pronto el pacientito no se cuida, no lleva a cabo su plan de alimentación, no hace ejercicio y no se toma su medicamento, pues bueno, ya hay complicaciones. Una complicación muy frecuente es el daño renal. Entonces, el riñón empieza a tener falla y el riñón filtra proteínas. Entonces, las proteínas tienen que, en este caso, ser restringidas. Mientras a muchos pacientes insistimos en cubra su ingesta de proteica, cubra la ingesta, coma carne, coma proteína de cierta forma, a estos pacientitos les tenemos que restringir. Tenemos que ver cuál es la mejor forma de poder adecuar el plan de alimentación de tal forma que las proteínas pues sean de 0.8 gramos por kilogramo de peso. Eso de pronto puede sonar como... ¿Cómo es eso, no? Complejo, pero sí es importante que se lleve a cabo. Entonces, para eso, pues estamos nosotros, que somos los que vamos a calcular el plan de alimentación, vamos a calcular las proteínas que necesitan y, pues, cómo los carbohidratos no se eleven, al bajar las proteínas no se eleven y de pronto no haya un desajuste en su glucosa.
Claro, volvemos al punto de inicio, ¿no? Que cada uno, pues como individuos, debemos de tener nuestra dieta pues específica, ¿no?
Sí, claro.
Y para eso, pues obviamente tienen que checar, pues cómo estamos, cómo vamos y qué es lo que necesitamos.
Así es.
¿Y se puede educar? ¿Nos podemos educar después de, decíamos, de toda la tradición, de todo, pues la cultura que tenemos de comida, de tantos años? ¿Sí nos podemos educar para...
Sí.
¿Para tener una mejor alimentación?
Sí, claro, claro que sí. Como lo comenté, es un proceso. Tenemos que iniciar poco a poco, pero sí, tengo pacientes que de pronto llegaban con malos hábitos y ahorita ya saben perfectamente de cómo equilibrar su dieta. Yo algo que siempre les menciono en consulta es que no es necesario que siempre estén... pues ahora sí que conmigo en el consultorio. Es importante que en cada cita ellos se lleven una educación nutricional para que así, conforme vaya pasando el tiempo, ellos vayan adquiriendo información y al final ya ellos sepan, pues, balancear su dieta, ya sepan qué hacer, cómo corregir y cómo solucionar cuando... no sé, salen de vacaciones, cuando van a una fiesta, saben cómo solucionar. Entonces, de eso se trata, de hacer una educación nutricional, lejos de ir por un plan de alimentación, hacer mucho más la labor de educar.
Las guías internacionales están mirando a empoderar al paciente en la toma de decisiones. De este modo, convertimos al paciente no solo en alguien que recibe consejos, sino alguien que promueve también la información que se le da. A eso es a lo que se refiere, me parece, nutriólogo. Qué bueno que nos lo aclare, porque a veces dicen, no, pero yo necesito que me lo diga el que sabe. Pero no, yo ya fui con el que sabe, yo también te lo estoy compartiendo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y es llevarlo a la mesa, porque, digo, esto es algo social, cultural, pero cuando tenemos un cumpleaños, es una cosa increíble de malos alimentos que fluyen en ese momento. Cuando pudiéramos sustituir tal vez algún snack que pudiera ser un dulce, pues así común y corriente, por tal vez alguna fruta que sí les gusta a los niños.
Sí, en consulta tengo una familia completa. Primero llegó un chico que es el hijo y llegó conmigo y me dijo, de pronto no siento tanto apoyo de mi familia porque... comen alimentos que no están marcados en mi plan y se me hace complejo. Bueno, la verdad es que tuvo súper fuerza de voluntad. Después vino su mamá, después vinieron sus hermanas. Entonces, ya ahorita su mamá me dice, estoy tan feliz de que abro mi refrigerador y solo hay productos saludables. Pero porque ya todos en la familia se educaron, ya todos están llevando un plan de alimentación. Entonces, justo como nos dice el doctor, en reuniones hay veces que lo principal es como, no la reunión o la convivencia, son los alimentos. Entonces hay que saber elegir los que más nos puedan beneficiar y que pues todos puedan consumirlos y degustarlos de una forma adecuada.
Hemos escuchado también, nutrióloga, que nos dicen es que no voy al nutriólogo porque, o voy de mala gana, porque ya me mandó mi médico familiar con el nutriólogo, pero me van a prohibir todo. Me da miedo que ya no pueda comer nada. Entonces, ¿sí es cierto? ¿Hay tanta restricción?
No. Cada nutriólogo tenemos nuestra forma de trabajar, cada nutriólogo tenemos nuestra forma de prestar la atención al paciente. En mi caso me gusta ir de menos a más, iniciar por algunos pequeños cambios, iniciar por algunos cambios que esté dispuesto el paciente, para después poco a poco ya yo les voy diciendo, ahora sí, vamos a iniciar, apretar un poquito plan. Entonces, pero ya ellos se van sintiendo como con más seguridad, ya vieron un poco de cambios, entonces el que vean cambios les da como más, ¿cómo poder decirlo? Como más seguridad de decir, lo voy a seguir haciendo. O con este poco cambio que hice tuve resultados, okay, entonces voy a seguir como aplicándome, voy a seguir este plan para llegar a mi objetivo. Entonces, no es complicado, ya cuando se dan cuenta ya dicen, oye, es que qué rico comí. Entonces esa es cuestión de adaptar.
Y hemos escuchado lo contrario también, Doc, ahí mismo con los pacientes que de repente dicen, ya fui al nutriólogo, estoy siguiendo todas las recomendaciones, me estoy sacrificando mucho y no avancé. ¿Qué pasa? ¿Será?
Pues aquí, por ejemplo, ya influyen muchos factores, no precisamente el factor de solo realizar un plan de alimentación, ya puede haber algún factor metabólico en donde tenemos que ya intervenir varios equipo médico para poder apoyar al paciente. No solamente todo se va a tratar de restringir calorías y de mandar a hacer ejercicio. Metabólicamente algunos pacientes necesitan otro tipo de apoyo, entonces es ahí donde debemos de formar un equipo multidisciplinario para poder trabajar en pro a la salud del paciente. En el caso de pacientitas que tienen resistencia a la insulina, el famoso síndrome del ovario poliquístico, que actualmente ya tiene el nombre de síndrome ovárico metabólico poliendocrino, entonces no significa nada más que solo es realizar un plan de alimentación. Tenemos que trabajar en equipo multidisciplinario para poder ayudar y pues tener paciencia también.
Entonces hay que ser como muy honestos, ¿no? Cuando decimos, es que sí estoy llevando completamente la dieta o las recomendaciones, las estoy llevando a cabo, las recomendaciones de mi nutrióloga, y no está pasando nada, veo que pues no, que no me están ayudando, que no hay ningún avance. Entonces ahí es donde tenemos que poner atención, que pudiera estar pasando otra cosa, ¿no? Pero hay que ser completamente honestos.
Hay que saber delegar. Yo creo que hay que saber delegar cuando está en nuestras manos poder ayudar al paciente y cuando ya no está en nuestras manos. Yo siempre les digo que estamos sentados en una silla de tres patas: dieta, medicamento o medicación y ejercicio. Si alguna de estas no las realizamos adecuadamente, pues nos caemos. Entonces es importante que estas tres las estemos llevando a cabo para ver si va a haber alguna mejora, y en el caso de que el paciente se sienta igual, que no hay avance, pues bueno, hay que saber delegar y hay que buscar el apoyo de otro profesional de la salud que pues también sea válido pedir ayuda, ¿no? Saber que yo ya no puedo ayudar más al paciente, pero algún otro profesional de la salud puede hacer equipo con nosotros.
Muy bien. Y es que cuando toca de esta manera los temas de nutrición, me recuerda algo que es como más o menos obligado, que cuando no tenemos buenos resultados tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que justifica esa falta de resultados, y puede ser la coexistencia de alguna otra enfermedad. En este sentido, pudiéramos hablar de algunos síndromes que pudieran ser muy raros y que se caracterizan, entre otras cosas, por un apetito muy inconmensurable, ¿no? Digamos. Pero no es lo común. La mayoría de las personas pudieran tener trastornos afectivos como depresión o ansiedad, sí, y eso les conduce a comer. Y si volvemos a lo que dijimos anteriormente, el comer nos genera placer. Alguien que está triste, de alguna manera intenta, no es en todos los casos, pero compensar como esa sensación con la sensación que le provocan los alimentos.
Sí. ¿Y qué se podría recomendar si estoy comiendo por ansiedad?
Hacer equipo multidisciplinario con psicología. Okay. Es importante siempre en consulta preguntar cómo te sientes, cómo estás, qué has sentido. Entonces todo eso nos ayuda y nos podría guiar a buscar apoyo de psicología.
Muy bien, pues todo tiene solución. La cosa es que nos animemos y que acudamos con quienes tienen que ser.
Nos decidamos.
Exacto. Muy bien, pues vamos a una pausa comercial. Seguimos aprendiendo contigo. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes a través del 100.5. Regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
Como familia más tranquilos, ya que el apoyo es algo seguro que tenemos.
Querer seguir estudiar y estudiar para querer lograr mis metas.
Que eso nos puede ayudar para tanto a nivel académico como algo que necesitamos.
Yo la utilizo para fines académicos.
Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
México, ¿qué?
Movimiento Ciudadano.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Hablemos de emociones. Es un espacio creado para ti donde la psicología, la crianza, las relaciones y la salud emocional se convierten en temas de conversación cercana y significativa. A través de entrevistas y reflexiones, buscamos fomentar la prevención, la conciencia emocional y la construcción de vínculos más sanos en nuestra comunidad. Acompáñanos cada miércoles a las 9 de la mañana por Cañaveral 100.5 FM, Voz y Ritmo del Sur. Hablemos de emociones con América Saga, psicóloga clínica especialista en familias.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso con ustedes, seguimos aprendiendo contigo, Doc, acerca de nutrición.
Sí, vamos a tratar de destruir algunos mitos muy comunes en la sociedad, como esos que dicen, como nada más dos veces, porque eso es mejor.
Generalmente, muchos pacientes llegan y me dicen, ¿sabes qué? Me desperté y, no sé, almorcé a las 12, comí a las 6 de la tarde y fue lo único. Entonces, lo que pasa ahí es que hay ayunos muy prolongados, que son más de 8 horas. Uh-huh. Comemos porque ya tenemos muchísima hambre y comemos lo que hay, lo que se nos atraviesa. No hay planeación. Entonces, hay tanto ayuno prolongado que favorece a la resistencia a la insulina. Uh-huh. Hay tanto ayuno prolongado que siempre les digo, el cuerpo necesita energía. Entonces, si nosotros no comemos, el cuerpo le pide como un préstamo a las grasas. oye, ¿me prestas un poquito? Porque tengo que equilibrarme. Entonces, le presta un poquito, se equilibra, y al rato cuando comemos, pues bueno, dice, a ver, págame. Y hay mucho más acúmulo de grasas. Entonces, decimos, oye, pero es que nada más como dos veces al día y subí 10 kilos en el último año. Bueno, son los ayunos prolongados y pues las comidas desequilibradas que vamos teniendo a lo largo del día.
Y para quienes quieren bajar de peso, estarse pesando a cada rato.
Es algo muy curioso, porque hay algunos pacientes que me dicen, yo me estuve pesando cada semana y no bajaba. A veces el estrés no permite que haya ese descenso de peso y ya hasta que prohibimos el pesaje y ya cuando acuden a consulta, ya mágicamente hubo pérdidas. Entonces también el estrés influye.
Okay. Justamente el peso como un parámetro a considerar tiene sus consideraciones un poquito extrañas. Por decir, si pesamos a Usain Bolt, que es prácticamente todo músculo, es un tipo muy pesado seguramente, sí, porque pues el músculo pesa. Pero la distribución de la grasa corporal, digamos, es un tanto diferente en hombres y mujeres, y en ese sentido, ¿cuál es la más peligrosa?
Okay. Es importante basarnos no precisamente en el peso. Generalmente es busco bajar de peso. Lo ideal sería mejorar nuestra composición corporal. Como el doctor lo menciona, un fisicoculturista, una persona que realiza mucho deporte, su porcentaje de músculo va a estar bien elevada y su porcentaje de grasa va a estar abajo. Entonces, aunque él pese 120 kilos, no podemos diagnosticarlo con obesidad. ¿Vale? Pero sin embargo, tenemos a un paciente que pesa 120 kilos, que tiene un 50% de grasa y tiene un 20% de músculo. Claro que podemos diagnosticarlo con obesidad. Y aún más, revisando su grasa visceral. La grasa visceral es la, pues por así decirlo, la más peligrosa. Porque es la que nos puede llevar a complicaciones cardiovasculares, a que nuestra presión arterial se eleve, a que nuestras glucosas se descontrolen. Entonces sí es importante, más que buscar una pérdida de peso, hay que buscar mejorar nuestra composición corporal.
¿Cuál sería la grasa visceral?
La grasa visceral es la que se encuentra justo dentro de las vísceras o que están ahí adheridas a las vísceras. Entonces, esa es la que debemos de cuidar. Y con las grasas saturadas, con los azúcares y con la energía extra que consumimos y no nos gastamos porque somos sedentarios, por ejemplo, pues ahí se va acumulando. Generalmente los hombres tienen más o tienden más a tener grasa visceral. Si nosotros hablamos de tipos de obesidad, por ejemplo, los hombres generalmente tienen el tipo de obesidad tipo manzana. Entonces, si vemos como su cuerpo de frente, al centro va a haber un...
La pancita.
Exacto. La pancita. Exacto, la pancita, y es la forma de manzana.
Así sí entendemos.
A donde se va acumulando la grasa.
Okay.
Y en mujeres generalmente es obesidad en forma de pera. Porque la grasa se puede situar en los glúteos, en las piernas, en las caderas. Entonces, son diferentes, pero pues en ambos debemos de cuidar el porcentaje de grasa y el nivel de grasa visceral.
Okay.
Y cuando tenemos una dieta adecuada y ejercicio, desde luego, pues este impacto se ve de manera homogénea, o hay alguna forma de decir, yo quiero bajar esta parte y sobre eso voy.
No existe. ¿Qué magia? ¿Qué magia sería? Sí, qué mágico sería que tuviéramos un plan de alimentación exclusivo para bajar brazos, abdomen. No, general tenemos que hacer un plan de alimentación, va a ir bajando, como dice el doctor, de manera homogénea. Tenemos que hacer ejercicio. Siempre les hago la recomendación de que iniciemos por lo menos por 150 minutos de ejercicio a la semana. 150 minutos, que van a ser 30 minutos diarios, o en el caso de que pues digan, no tengo tiempo, bueno, sean 3 días de 50 minutos. Y así vamos a ir avanzando hasta completar de 250 a 300 minutos a la semana. Sería lo ideal.
Okay. ¿Vale? No, pues la verdad es que está muy interesante, muy, muy interesante esta charla con la nutrióloga. ¿Dónde te podemos visitar?
Mi consultorio está ubicado en Plaza Comercial Vistalegre, en Tlaquiltenango, Morelos, local 2, planta alta. Pueden buscarme en redes sociales también, en Instagram como Nutri Indira Livier y en Facebook como Nutrióloga Indira Livier.
Perfecto. Tenemos algunos mensajes, dice por aquí la doctora Ana Herrera, precisamente dice, excelente nutrióloga, dice, le debo mi salud y mi peso. Volvemos al punto, hablar pues de nutrición es hablar de salud. Y de peso por ahí también se va de la mano, ¿verdad?
Sí, la verdad es que cuenta mucho qué tan disciplinado sea el paciente. La doctora Ana ha sido bastante disciplinada, cuida muy bien sus alimentos, realiza ejercicio, entonces pues hay buenos resultados. Entonces, siempre es importante mencionar que yo puedo hacer el 20%, pero el 80% está del otro lado con el paciente.
Y es que en este sentido no hay varitas mágicas, uno quisiera eso, ¿no? Pero de hecho hay fármacos que recién se han desarrollado con fines de bajar de peso. Pero lo cierto es de que si le cargamos como que toda la responsabilidad a estas terapéuticas, lo único que vamos a conseguir es regresar o empeorar el peso eventualmente con el tiempo. Y lo único que hicimos fue perder nuestro dinero.
Sí, ahorita pues es la medicina está teniendo unos fármacos, podemos hablar de marcas, sí, como Ozempic, Tercipatide, Ozempic, Rybelsus, todos estos análogos de GLP-1. Pues todo el mundo quiere hacerlo porque es como de me inyecto y bajo de peso. Pero lo que lo que no se están dando cuenta es que no se están nutriendo, no están haciendo ejercicio y lo que vamos a terminar haciendo es en quedarnos con una musculatura mala, la verdad, mala. Sí, vamos a estar bajos de peso, pero no vamos a estar fuertes. Puede haber más adelante complicaciones y al final lo que venimos hablando, si no es algo sostenible, de nada sirvió el medicamento porque no cambiamos hábitos, no nos educamos en nutrición. Entonces, solo gastamos nuestro dinero, sí tuvimos una pérdida de peso considerable mientras estuvo el medicamento, pero cuando se retira el medicamento, hay una reganancia de peso. Entonces, es mejor que vaya siendo algo, pues, si lo ven un poco lento, por así decirlo, pero sostenible.
Y nos vamos a ir acostumbrando, es decir, nos vamos a ir educando pues continuar nuestra vida y ya saber qué es lo que nos sirve, ¿no? Qué es lo que nos funciona para la nutrición.
Sí, claro.
Pues digamos que hay otras medidas un poco más drásticas, como le llaman cirugía metabólica, donde la gente conoce, te ponen grapas y te reducen. Yo siempre me cuestiono como médico cuando voy a dar una recomendación de esa naturaleza. De hecho, en mi vida creo que he llegado a darla porque la mayoría de las veces detecto que las personas no pasan de esto, de que quieren dejar los malos hábitos y desde luego someterte a un procedimiento que además de costoso, tiene sus riesgos de anestesia y de cirugía. Pues la verdad no valdría la pena costearlo tan a la ligera, ¿no?
Sí, la cirugía bariátrica, si bien es cierto, ahorita lleva ya bastantes años como un poco más dentro del área médica, más presente. Entonces, muchos pacientitos que pronto no logran los objetivos que buscan han optado por una cirugía bariátrica, pero es importante saber que por los primeros 5 años posiblemente tengamos excelentes resultados, pero a largo plazo, si no tenemos educación nutricional y si no manejamos un buen equilibrio en nuestra alimentación, nuestro ejercicio y nuestro estilo de vida, pues va a haber una reversión. O sea, vamos a volver al mismo punto donde iniciamos.
Nada es mágico, nada es mágico, todo nos tiene que costar. Y bueno, cuando decimos costar es precisamente hacia nuestra educación,
esfuerzo,
¿no?
Esfuerzo.
Esfuerzo. Entonces sería pues una buena alimentación, sería hacer nuestra rutina de ejercicio. ¿Y qué más?
Dieta, ejercicio, uh-huh. y en el caso de que haya alguna medicación, ser constante en la medicación. Así como el médico nos da horarios para tomarnos el medicamento, también en mi caso como nutrióloga damos horarios para las comidas, y de igual forma tenemos que tener un horario para realizar actividad física, o por lo menos algo planeado. De sabes que lunes, miércoles y viernes voy a hacer ejercicio, o bueno, no pude estos días, voy a planear, pero cubrir los minutos que se establecen para realizar actividad física. Es vital hacer ejercicio. Siempre, siempre se tiene que mencionar hacer ejercicio. Todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Mientras los adultos mayores se mantengan con movilidad, van a planear o están planeando una mejor vejez. Entonces, eso es muy importante, que todos nos movamos, que todos hagamos ejercicio y que todos busquemos alimentarnos de una forma más correcta.
A los niños, ¿desde qué edad podemos visitarte con ellos?
Yo atiendo niños a partir de 8 o 10 años. Uh-huh. Ya tengo por ahí dos niños que, de verdad, mis respetos, porque son unos niños tan apegados al tratamiento. Llevamos excelentes resultados de la mano con su médico tratante. De verdad que nos ha ido excelentemente bien. Muy bien. Ustedes los ven, ellos les pueden decir, yo ya aprendí. O sea, ya, por ejemplo, pasó el convivio del Día del Niño, y ya de pronto en consulta le dije, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo solucionaste? Ah, bueno, pues él me dijo. O de pronto llega con su hojita y me dice, tengo muchas preguntas. Y ya él saca su hoja y las escribe y me realiza las preguntas, y ya él se lleva como su información. Entonces de pronto me dice, oye, se me antojó comer esto, ¿puedo? Le dije, vamos a buscar la forma más saludable en la que puedas consumirla. Y la verdad es que el niño va muy bien. Tengo otra niña ya con un diagnóstico de resistencia a la insulina. Y la verdad es que qué admirable el apego que tienen al tratamiento. O sea, son unos niños, pero cuánto nos enseñan.
Muy bien.
Qué valiosa información, sí, Jaciri, nos demasiado. Entrega hoy la nutrióloga.
Ay, sí, pues la verdad es que te queremos agradecer por la visita, porque nos dejas con pues más preguntas, pero pues se nos está terminando el tiempo. Ojalá que más adelante pudieras visitarnos una vez más, pero muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Nutrióloga Indira Livier, y bueno, queremos hacerte entrega.
Muchas gracias.
Sí.
De esta constancia. Ajá. A la nutrióloga Indira Livier por su valiosa participación en el programa radiofónico Aprendiendo Contigo.
Muchas gracias.
No, pues muchas gracias por
visitarnos. Sí, pues cuando gusten me pueden ir a visitar, podemos hacer otra charla. Pues ahora sí que estoy al pendiente en lo que puedo apoyarlos, y también a las personas que nos escuchan, me pueden buscar por redes sociales, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp para poder agendar alguna cita y pues disipar bastantes dudas que lleguen a surgir o que de pronto tengan.
¿Cómo te encontramos en redes o algún número?
Sí, en redes sociales, en Facebook me encuentran como Nutrióloga Indira Livier, en Instagram me encuentran como Nutri Indira Livier, y en WhatsApp me pueden escribir un mensajito al 734-132-1014, y con mucho gusto podemos atenderlos.
Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su compañía, doctor.
Estamos muy agradecidos y esperamos tenerla en otra emisión.
Muchas gracias a ustedes.
Pues nosotros los invitamos para que se queden a través del 100.5. Hay que seguir con Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. Excelente.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Escuchas XHJLA, Cañaveral FM 100.5.